Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Dentro del plan verano y con motivo de las vacaciones que muchos empiezan hoy, la delegación de gobierno alerta de robos en domicilios y aconseja no informar de viajes en las redes sociales. Concepción Dancausa recuerda que es muy importante tomar unas mínimas medidas de seguridad para evitar este tipo de sucesos. Escuchamos a la delegada del gobierno en Madrid.
Delitos que pueden ser evitados si llevamos a cabo un mínimo de precauciones, como por ejemplo instalar un sistema de alarma, sobre todo si se trata de una vivienda aislada o individual. Cerrar siempre con llave las puertas, aunque estés en casa, incluso cuando duermas. También cerrar las persianas. Las persianas no impiden, pero obstaculizan y alertan del ruido. No abrir mediante porteros automáticos a personas desconocidas.
Son medidas de precaución en casa y también al volante, porque a las 3 arranca la primera operación especial del verano para regular los desplazamientos de coches que se van a producir en estas vacaciones, un periodo en el que el radar y la Guardia Civil van a estar muy atentos a los excesos de velocidad de los conductores. De hecho, la DGT ha identificado 30 puntos de especial peligrosidad en 24 carreteras de la Comunidad de Madrid, todas ellas secundarias, donde se va a intensificar estos días la vigilancia con radares móviles de manera temporal. Recomendaciones también ante la nueva ola de calor que entra hoy en Madrid. Se activa el nivel alto de alerta hasta el próximo martes. Los termómetros superarán los 38 grados y el lunes podrían registrar máximas de 40. Sanidad recuerda la necesidad de que los colectivos más vulnerables al calor, los mayores, los niños y los enfermos crónicos, extremen la precaución. En la crónica política de este viernes, audiencia hasta ahora del rey Felipe VI con la alcaldesa de Madrid, con Manuela Carmena. Antes, a las 10, el monarca ha recibido a la presidenta regional, a Cristina Cifuentes. Ambas mandatarias se han convertido en los primeros cargos institucionales elegidos que se reúnen con el jefe del Estado tras los recientes comicios del mes de mayo. En los tribunales, archivada la querella contra Tania Sánchez al no estimar el juez la existencia de suficientes indicios de la perpetración de los delitos investigados, delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en la adjudicación de contratos municipales a la cooperativa UPA. La magistrada cierra también el procedimiento judicial abierto contra el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, el padre de Tania, y su hermano Héctor Sánchez. La decisión del magistrado ha tenido ya una valoración en el ayuntamiento. Nos vamos hasta allí con nuestra corresponsal en la zona, Esther Bernabé, cuéntanos.
Buenas tardes. Pedro del Cura asegura que se ha enterado de esta noticia por la prensa, igual que pasó con su imputación, y esta primera valoración ha realizado sin, como decimos, haber podido todavía leer el auto.
Yo la primera reflexión que me ha venido a la cabeza cuando me he enterado, minutos antes de entrar en esta rueda de prensa, es quién va a resarcir ahora el daño que se le ha hecho a esta ciudad, a su imagen, a pasear el nombre de Rivas como se ha paseado, a las personas, estoy pensando en las personas que no tienen nada que ver con la política, a las funcionarias, a las empleadas públicas que han visto su nombre y apellidos en televisiones, en periódicos, el daño personal, ¿no?, a las familias y también el daño electoral que esto ha hecho, ¿no?
La jueza de instrucción número 6 de Arganda del Rey, que tomó declaración a todos los imputados, entre los que estaban el primer edil, Tania Sánchez, su padre y su hermano, además de las dos técnicos municipales, ha acordado el archivo provisional de las actuaciones al no estimar, dice, la existencia de suficientes indicios en la perpetración de los delitos investigados y que fueron alegados por el PP en la querella que presentó.
Y una cosa más, continúa abierta la operación policial para desarticular una organización de la mafia georgiana. En momento se han practicado 32 detenciones.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora en las carreteras de la comunidad. En la DGT está Carlos García Nuño. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora tenemos retenciones en la entrada a Madrid capital por la carretera de Andalucía y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura del acceso a la calle 30, sentido Méndez Álvaro. Además, en la M40, en el kilómetro 11, en Coslada, hay que circular con precaución sentido A1 a causa de la avería de un vehículo.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues a esta hora tenemos que hablar de tráfico intenso en la Avenida de América. Esto de entrada. En el resto de accesos se circula bien y en el interior la zona centro. La Gran Vía, el tronco central del Paseo de Recoletos en sentido Cibeles y la calle José Abascal.
Y terminamos en la bolsa. Los inversores siguen pendientes de Grecia. Según algunas encuestas publicadas por la prensa local de Atenas, en el referéndum del domingo el sí se impondría ligeramente sobre el no. Sepamos cómo se mueve hasta ahora el IBEX 35. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene una situación muy similar, una caída moderada para el IBEX 35 del 0,45%, 10.795 puntos. Al igual que ayer, la calma es la nota predominante del mercado. Los inversores van a esperar a conocer el resultado del referéndum antes de tomar posiciones, ya sea de compra o de venta. En cuanto a los valores, el más castigado es Abengoa, retrocede el 2,5%, y en el lado contrario, Aena destaca con una subida del 3,40%. La prima de riesgo se sitúa en 144 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Es todo, volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Eli del Valle y todos los compañeros de hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 12 y 5 minutos del mediodía. Tenemos todavía por delante una hora de radio, hasta la 1 en punto. Y estábamos charlando con alguien que tiene algo que contar, que es nuestra sección de los viernes a estas horas. Y en esta ocasión lo hacíamos con Jorge Llopis, que es presidente del Consejo Español de Peritos Tasadores en Arte y Patrimonio Artístico, que es algo que nos provocaba mucha curiosidad. Jorge, estábamos hablando un poco de estas cosas que creemos que tenemos en casa que valen mucho, luego a la hora de la verdad no vale nada, o al revés, que supongo que también te habrás encontrado con el caso contrario, de gente que dice, bueno, que me vacíen la casa, que se lo lleve el trapero, y luego de pronto dices, madre mía.
Te encuentras con piezas muy curiosas, es decir, yo siempre digo que esta profesión a mí lo que me ha vuelto a dar es la capacidad de incentivar mi curiosidad, que es, es innata, ¿no? Y de poder tocar cosas que normalmente están detrás de una vitrina, ¿no? Es decir, en un museo, ¿no? Entonces, poderlas tocar, decir, wow, ¿qué es esto, no? O sea, es decir, es precioso, ¿no? Y te encuentras con eso, claro que te encuentras con eso, por supuesto. Gente que en un momento dado se fija solamente en lo que podría ser más evidente y tiene de golpe por razón una pieza que dices, ¿y esto qué hace aquí? Mira, olvidémonos de eso.
Esto te ha pasado a ti, ir a una casa que a lo mejor te dicen, por favor, señor Llopis, venga usted a tasarme este cuadro, y llegas allí y dices, el cuadro es un churro, pero esto que hay abajo en la repisita que tiene,
ahí está,
esta cosa que tiene aquí, esto sí que vale, ¿no?
Ahí está, es decir, de golpe por razo, yo me he encontrado con cosas curiosísimas. Recuerdo una señora una vez que me llamó, estaba preocupadísima porque tenía un mueble de Taracea fantástico del bisabuelo que había sido, pues, gobernador en Filipinas. Entonces, bueno, señora, gobernador en Filipinas, no.
Ya de entrada,
pero bueno, venga, sí. Seguimos con esto que te comentaba, que al principio, oye, es una pieza buena, luego es buenísima y luego es una obra maestra, ¿no? Va pasando por generaciones, ¿no? Y entonces, bueno, la pieza y tal, cual, no sé qué. Bueno, la señora, pues, tenía la vitrina, una vitrina muy bonita, por cierto, y tenía unos objetitos, ¿no? Y de golpe y porrazo estábamos ahí y digo, oiga, la vitrina está bien, pero ¿esto qué es? Eran dos bustos de Alfonso XIII y de su mujer, que fue un regalo que hicieron a los invitados de la boda, y eran dos botelleros de biscuit. Biscuit es esta porcelana, esta pasta de porcelana blanca. Eran dos botelleros, era muy kitsch, ¿no? La calciteta, sí. Pero eran dos botelleros, estaban enteros. ¿Y esto? No sé, esto era un regalo de mis abuelos, fueron a la boda y tal. Y le regalaron esto, sí. Pues esto es lo que tiene valor. ¿Cómo? Sí, esto es lo que tiene valor.
O sea, ¿la vitrina usted la puede utilizar para la leña?
No, por supuesto. O sea, es decir, tenía un valor. Digo, pero esto es un objeto de colección. Y como objeto de colección es escaso y raro. Y más tratándose de una pieza de porcelana de Alfonso XIII y que haya sobrevivido, pues, por ejemplo, a una guerra civil, que haya sobrevivido a mudanzas, que haya... Entonces, bueno, dije, déjame estudiar. Y entonces, bueno, estuve buscando en resultados, en coleccionismo, y no encontramos ninguna pieza similar a nivel mundial. Por lo cual estábamos hablando de pieza o que no estaba en el mercado o que era absolutamente inédita. O que había sobrevivido. Dije, es que esto es lo que tiene valor. Es ahí donde usted... Por esta pieza usted puede pedir lo que quiera. Por la vitrina usted va a poder pedir entre tanto y tanto, su valor puede estar entre esto y esto. Pero esto no. Esto,
le pone usted el precio que quiera, claro, cuando hablamos de un objeto que es único, pues no hay con qué comparar y por lo tanto uno puede pedir lo que le dé la gana.
Entonces, de estas cosas, de estos objetos, estas piezas, te encuentras muchísimas. Y, Y curiosamente, además, nosotros en España somos para estas cosas hemos sido muy muy conservadores, es decir, hemos sabido preservarlo. Algunas veces, desgraciadamente, también te lo comentaba antes del corte informativo, pues quizás la movilidad de los últimos años de ciudadano a otro, pues bueno, al final hemos dado importancia en los que hemos, por ejemplo, vivido mudanzas, pues imagínate, pues esto sí, esto no, esto sí, esto no. Cierto. Y a veces dices, oye, si yo todavía recuerdo aquellos coches que mi padre me traía de Alemania cuando iba a la feria de Berlín, los coches de juguete tal, ¿no? Y de golpe y razón ves que aquellos coches de juguete tal que, pues un día dijiste, pues en esta mudanza ya no me los llevo, ¿no? Yeah. Tienen un valor brutal, ¿no?
Uh-huh. O sea, oye, la gente llama a los peritos tasadores cuando quiere vender cosas, evidentemente. ¿Pero os llamamos cuando queremos comprar?
Pues yo creo que deberían, porque realmente el perito tasador tiene esa función, en el fondo, de investigación y de análisis. Es decir, nosotros, aparte de yo estar presidiendo CEPTAPA, dirijo a Stasante, que es el gabinete nuestro de tasación, y nosotros estamos haciendo muchísimo hincapié en que antes de comprar, verifique lo que está comprando.
Uh-huh. Es que a veces nos fiamos, como lo compramos en un sitio que tiene una cierta fama o lo compramos en una subasta que tiene un cierto prestigio, bueno, pues nos lo creemos directamente. Sí, pero no tenemos por qué creernos al 100% las cosas, ¿no?
Al 100%,
o no conviene, mejor dicho,
yo creo
creérselo.
Que no conviene, porque también no tenemos que olvidar que estamos hablando cuando compramos de alguien que vende, por lo cual su función es vender. Uh-huh. Y lógicamente, cuanto antes y más caro, mejor. Desgraciadamente nos hemos encontrado con situaciones no contadas, sino que también han sido varias y numerosas. Uh-huh. de venta fraudulenta, de venta fraudulenta, y no solamente en España, o sea, en todo el mundo. Y lógicamente nosotros aconsejamos, o sea, es decir, tenemos esa función y esa capacidad. Tómeselo con tiempo, miremoslo, veamos realmente si esa pieza es buena o no es buena, miremos la documentación, analicémoslo, es decir, ¿por qué? Porque es que a veces cuando estamos hablando de una pieza, digamos, que pueda tener un valor, pues a lo mejor pequeño, pues bueno, da igual, pero cuando estamos empezando a hablar de piezas que puedan estar por encima de los 50, 60, 100 mil euros, estamos hablando de un piso.
Claro.
Nos olvidamos de eso, y ya no te he oído de las piezas importantes, ¿no? Y yo creo que ha habido mucha inconsciencia por parte del coleccionista, uh-huh, del propietario. Yo parto de la base de que en este país coleccionista realmente no hay todavía. Uh-huh. Tenemos muy poco coleccionista, tenemos propietarios de arte. Uh-huh. Entonces, bueno, ha habido mucha inconsciencia, ¿no? Es decir, mucha inconsciencia, mucha prisa. Ha habido también por parte del sector de venta a veces mucha falta de rigor y en algunos casos, pues lógicamente, pues intención de fraude, ¿no?
Es decir, claro.
No se han preocupado. O no han sido conscientes de que aquello era un fraude y continuaban con la pelota, ¿no? Es decir, no te digo que de forma consciente, ni mucho menos, pero no se han preocupado realmente de saber si esa pieza que estaban poniendo en venta, pues realmente era una pieza buena. Uh-huh.
Claro, nos fiamos, a lo mejor queremos comprar algo y nos fiamos. No, esto tiene un certificado, pero hay que ver si el certificado,
en fin,
también es verdadero, es auténtico.
Claro, es que no solamente cuando estamos viendo una pieza tenemos que ver solamente la pieza, es decir, analizarla no solamente estilísticamente, científicamente, sino que también tenemos que analizar, lógicamente, la documentación, la provenance, que como lo conocemos en el como se conoce en el sector, ¿no? Uh-huh. Es decir, la documentación que acompaña esa pieza, ¿no? Es decir, de dónde viene, dónde se ha comprado, si está certificada, quién la ha certificado, es decir, no sirven los certificados de cualquiera. Es decir, hay unos especialistas internacionales reconocidos que son los únicos que pueden en un momento dado determinar si esa pieza es buena. Uh-huh. Es decir, no sirve, ¿no? Es que yo soy expertizador. Bueno, usted es expertizador, pero realmente cuando en un momento estamos hablando de un Picasso, por poner un caso extremo, usted no tiene que certificar ni tiene que decir nada. Quien tiene que certificar es Picasso Autentificación o la Fundación Picasso, ¿no?
Claro. Claro. Oye, aparte de los botelleros estos que me contabas, ¿qué otra pieza así curiosa te has encontrado alguna vez?
Yo me encontré una vez una escopeta de caza. Uh-huh. Muchas. Yo recuerdo ahora mismo esta escopeta de caza, que era una escopeta de caza que estaba realizada por Eusebio Zuloaga, uh-huh, tío del pintor, uh-huh, de Ignacio Zuloaga. Que era una familia, bueno, pues de artesanos y artistas fantásticos, es decir, uno de los Zuloaga se dedicó a la alfarería, otro se dedicó precisamente a la damasquinería, que tampoco creo que exista.
Digo yo, pero bueno.
A damasquinados. Además fue uno de los más importantes, no solamente a nivel español, sino a nivel mundial. Uh-huh. Y bueno, pues era un señor que tenía una... Bueno, fui pues a ver una colección de esculturas, y de golpe por razo, pues en un bote, prácticamente en el paragüero, o sea, había, uh-huh, había una escopeta. Digo, ¿y esto qué es? No, es una escopeta de críos y tal. Digo, bueno, una escopeta de críos, y veo que está pues damasquinada en oro. Digo, oiga, pero... Y encima, pues, hombre, como llevaba todo el instrumental, lupas y demás, es que estaba firmada. Digo, oiga, pero es que esto, uh-huh, está ahí en la leñera. Y esto es bueno, hay que decir, hombre, es Eusebio Zuloaga, y encima, uh-huh, es que vimos las marcas, escopetero real, y además con el nombre del infante. Es, uh-huh, decir, ¿cómo ha llegado esto aquí? ¿Cómo tiene usted una, sí, escopeta de un infante de España? Ah, pues no sé. Pues tendría que preguntárselo a mi abuelo.
Ya.
O sea, que estas cosas existen, ¿no?
Pues la verdad es que nos parece una profesión apasionante. Una profesión que no todo el mundo conoce. Y algo que deberíamos tener muy presente a la hora de no solamente de vender estas cosas que a lo mejor heredamos de los abuelos o que tenemos en casa, que decimos, oye, sino simplemente también por el gusto de saber lo que uno, claro, tiene en casa, os podemos llamar, y sobre todo a la hora de comprar. Esto es
yo
fundamental.
Yo creo que a la hora de comprar y saber lo que tenemos es fundamental, sobre todo a la hora de lo que tenemos cuando nos encontramos con procesos legales, ya sea particiones, herencias, uh-huh, divorcios, uh-huh, en un momento de una regularización de nuestro patrimonio privado. Y que de alguna manera también hay, posiblemente, hay un tirón de orejas a los abogados también les daría, porque se creó un subterfugio legal que era el concepto de ajuar doméstico, uh-huh, es decir, bueno, todo lo que hay en la casa, ¿no?
Yeah.
Bueno, pues todo lo que hay en la casa, el ajuar doméstico es una cosa, y yeah, los objetos valiosos están tipificados de acuerdo con el artículo 1203, 1202, ¿no? Uh-huh. Código Civil, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es importante, o sea, ahora mismo precisamente nos hemos encontrado con eso, es decir, no, mire, mi madre nos legó la casa, y claro, cuando entré en la casa, fui a Mallorca y dije, ¿esto qué es? Era un museo. Uh-huh. No, está dentro, pues es que esto se tiene que hablar, claro, de otra manera.
Claro, hay que verlo de otra manera. Oye, ¿y cómo se puede poner en contacto la gente con vosotros?
Hombre, a ver, el consejo básicamente, como consejo, es está la dirección nuestra de contacto, sería ceptapa.com. A título particular, uh-huh, mi gabinete es Arstasante.
Arstasante. De arte y de tasar.
Sí.
Arstasante.com. Sí.
Bueno, no sé, si te parece, hasta te puedo dejar mi teléfono móvil.
Pues mira, lo que haces es me lo dejas y nosotros lo subimos a nuestra página de Facebook, porque seguro que hay más de una persona que puede estar muy interesada en estos momentos de decir, oye, pues mira.
Nosotros lo que hemos intentado también con el consejo ha sido que los peritos que tenemos asociados sean especialistas en un área. ¿Por qué? Porque no puede ser un perito en arte, uh-huh, o en antigüedades, perito de todo.
Yeah.
Yo, por ejemplo, estoy especializado en pintura española de finales del 19 y principios del 20, estoy especializado en escultura, estoy especializado en armas de fuego, estoy especializado en plata, y bueno, un día me dediqué en su momento también al tema de porcelana, pero como esto de las antigüedades un día te da por otra cosa, pues yo qué sé, a lo mejor me voy a dedicar un día también a tasar motos antiguas, ¿no? Que es una lástima que las dejemos por ahí tiradas.
Pues claro que sí. Jorge, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que hemos aprendido mucho, que
muchísimas
espero
gracias.
Que tenerte por aquí más veces.
En
breve. Y oye, es que estoy intentando... Yo creo que no tengo nada en casa. Que merezca la pena ser tasado.
Algo habrá.
Bueno, pues nada. Habrá. Te invito un día a tomar un cafecito y le echas un vistazo a ver si algún botellero de los que tengo por allí de mi abuelo era de Alfonso XIII o bueno, similar.
Seguro que algo hay.
Muy bien, Jorge. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio? Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina, ¿cómo me llamo, Manuela?
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Pues aquí estamos con el delantalito puesto porque es la hora de cocinar.
Y algo muy fresquito vamos a hacer en el día de hoy. Le vamos a poner el delantal de chef improvisada de hoy en Madrid a una mujer a la que le apasiona su pueblo, le encanta su pueblo y
también hace muy bien.
Le encanta el aceite de oliva extra y le apasiona. Se llama Almudena López. Su pueblo es Priego de Córdoba. Y gracias a estas dos pasiones y al empeño también de su padre y también de varias almazaras, han dado vida a la plataforma web Aceite de mi Pueblo. Aquí nos informan, nos desmienten, aconsejan, nos acercan las bondades del aceite de oliva 100% virgen extra y nos enseñan todo lo que necesitamos saber a la hora de comprarlo.
Pues son también como peritos tasadores también, de aceite, claro, más sí, o menos, sí. ¿No? Almudena López, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estupendamente y muy interesados con este tema, porque es verdad que nos creemos que todos los aceites son iguales, pone 100% oliva virgen y decimos, ya, pues ya está.
Este me
y
lo
no,
llevo.
Y no es verdad,
sí.
¿No?
Eso es.
Son muy diferentes unos de otros.
Son muy diferentes. Tenemos en España mucha variedad, no solo de tipología de aceite, sino de tipología aceituna. Y de ahí también los distintos sabores dentro del aceite, ¿no? Pero sí que es cierto que hay tres variedades básicas, ¿no? Que es el aceite de oliva virgen y luego el aceite de oliva virgen extra. Y la diferencia básicamente está en el proceso de elaboración y sobre todo de oxidación de ese aceite, ¿no? Entonces, las diferencias las vamos a encontrar sobre todo cuándo se ha producido, dónde se ha producido y con qué tipo de aceituna se ha producido. El aceite que nosotros damos a conocer y que tenemos de venta en nuestra plataforma de distribución es un aceite de oliva 100% virgen extra. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo en el proceso de elaboración sigue los estatus, ¿no?, de calidad que marca la Unión Europea, sino que también organolépticamente hablando tiene unas cualidades de tendencia frutada, olores y demás que hacen que ese aceite sea 100% virgen extra, ¿no? Entonces nosotros a través de la plataforma Aceite de mi Pueblo, como nombrabais anteriormente, bueno, llevamos con ella un año y medio y a través de ella lo que nuestro interés es distribuir este aceite de oliva 100% virgen extra de la comarca de Priego de Córdoba, que se emplaza en la subbética cordobesa, y al final dar a conocer este aceite de todas las almazaras de la zona, que son pequeños productores que no pueden llegar al consumidor final y que la única manera que tienen es a través de las grandes multinacionales, ¿no? Entonces nosotros queremos acercar la verdadera calidad y el servicio a tu puerta, por así decirlo, ¿no? De lo que llamamos el olivo a la mesa.
Es decir, que llamáis casi al timbre, ¿no? Que hay que pasar por la gran superficie para buscar el aceite, donde muchas veces no nos saben aconsejar qué tipo de aceite, ¿no? Siempre se destaca, a lo mejor, el que está en oferta, el precio más atractivo para el consumidor, pero no a lo mejor el aceite que vamos buscando para una cosa en concreto.
Totalmente. O sea, nosotros con esto, nuestros compromisos básicos son la calidad, que es lo que tú nombras, o sea, que realmente ellos sepan qué tipo de aceite van a consumir y que con cada uno de los pedidos enviamos el boletín de análisis, también velando por esa transparencia, que es otro de nuestros signos que tenemos muy presentes, ¿no? Luego el servicio, que es lo que hablábamos. Tú haces el pedido y en las 48 horas aproximadamente está en tu casa y es que en el momento que tú pides es cuando se te envasa, no está el producto envasado ya, ¿vale? Y luego, sobre todo, información, punto de encuentro, formación, dar eso. Al final somos el 70% de la producción es española y no sabemos qué producto tenemos entre manos. Al final exportamos también casi el 40 al 50% de lo que consumimos. O sea, estamos hablando de algo que que es muy muy entre politiqueo, ¿no? Por así sí. decirlo, y no sabemos qué con lo que contamos en nuestro país.
Y luego fíjate, y es muy importante. Almudena, que luego fuera de este de nuestro país nos vendemos fatal. Quiero decir, los italianos, por ejemplo, que nos compran a nosotros el aceite y que luego hacen unas mezclillas allí con unos aceites uh-huh. que tienen ellos, así como de
sí,
cuarta.
Exacto.
Y luego lo venden divinamente. Tú vas por
bueno,
el mundo y el aceite italiano está ahí.
En Nueva York,
ahí.
Yo hace poco cuando estuve en Nueva York,
sí, sí.
Lo máximo, es decir, lo
ah,
que la gente
Indonesia
buscaba era
el aceite de oliva italiano.
Y tenían sí. tiendas especializadas. Y yo, pero ¿y el español dónde está?
Pues metido dentro de la botella del italiano, fíjate. Sí, sí, ¿eh? Claro que sí. Es que hay veces que es verdad que es importante tener un producto de calidad, pero casi tan importante es saber venderlo bien.
Sobre todo eso, y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que a nivel país no se ha invertido tanto en este producto como, por ejemplo, se ha invertido en el vino, en la cultura del vino. Sí. La cultura del aceite es como que se ha quedado un poco el niño perdido, ¿no? Sí. Y al final es la base de nuestra dieta mediterránea y es tan importante como el vino o más. Entonces, ¿qué ocurre? Que los italianos se han adueñado, por así decirlo, de este concepto y lo están exportando y lo están vendiendo muy bien. Entonces, a ver, nosotros somos pequeños, muy pequeños, y sí que es cierto que con esto, más que un negocio como tal, lo que queremos es que sea una plataforma a través de la cual la gente pueda acceder a un producto de calidad porque lo tenemos y existe. Entonces, que puedan acceder a él y sobre todo que tengan la información necesaria para que si en cualquier parte de España van o del mundo o se enfrentan a cualquier lineal de un supermercado, sepan reconocer lo que tienen entre manos. Sobre todo nosotros, también es otro de los errores en los que se cae mucho y es comprar aceite de otras campañas como aceite de campaña en curso, ¿no? O aceite de oliva virgen extra de hace 2 años, que sí, hace 2 años lo era, pero ya no lo es, porque al final estamos hablando que es un zumo de aceituna, que es un fruto. Entonces, igual que un zumo de naranja, tú cuando exprimes una naranja por la mañana, por la tarde se ha oxidado, esto, el proceso de oxidación es más largo, pero al final se oxida. Entonces, se oxida y pierde sus cualidades. Uh-huh. Y es ahí donde queremos incidir. Nosotros siempre servimos producto de campaña. Nunca vamos a ofrecer producto de fuera de campaña, porque es la manera de asegurar que el zumo que estamos vendiendo no se ha oxidado, porque al final uno de los beneficios principales del aceite de oliva virgen extra es que es antioxidante, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahora mismo estamos en la plataforma sirviendo dos tipologías. Una es ecológica, bueno, es un coupage, ¿vale?, que se mezcla de 3 tipos de aceituna. En este caso es hojiblanca, picuda y picual. Y lo tenemos el olivar de Don Lope, que es aceite de oliva virgen extra en producción normal, ¿vale?
Uh-huh.
Y luego ecológica, que bajo el nombre del señorío de Don Lope. Nuestra intención es que con la próxima campaña incluir 2 marcas más monovarietales, de picuda y de arbequina. Uh-huh. Entonces, bueno, nuestra idea es ir recopilando cada vez más pequeños productores que por sí solos no tienen la fuerza comercializadora que necesitan para llegar al consumidor final y que están un poco bajo la demanda de las grandes multinacionales y de los precios tan agresivos y las negociaciones tan complicadas que esto lleva, ¿no? Entonces, la idea es que ellos mismos puedan venderlo a través de nuestra plataforma y puedan llegar al consumidor final.
Bueno, yo tengo aquí mi botellita de aceite lista porque uh-huh. la vamos a utilizar para la receta que nos va a dar Almudena López, la portavoz de Aceite de mi Pueblo, porque Almudena, te ponemos el delantal de chef improvisada y vamos a cocinar algo de tu tierra, priego de Córdoba, veranito, fresquito, salmorejo.
Pero perdona, eso te iba a...
Claro.
Oye, que me
no
viene de maravilla, que yo quería hacer un salmorejo este fin de semana, que tengo gente a comer en casa. Y mira por dónde voy a tener aquí la receta, la fetén, que se dice.
Sí, claro que sí.
Bueno, ¿qué necesitamos?
Bueno, pues necesitamos 150 mililitros de aceite de oliva virgen extra, Don Lope.
Sí.
1 kilo de tomates rojos bien maduros. Uh-huh. 200 gramos de pan de telera cordobesa, que diréis, ¿qué es esto?
Exactamente.
Es un pan dorado y crujiente, ¿vale?, por fuera, y la miga es muy blanca y suave. Entonces, normalmente dejarlo 1 o 2 días para que ya se endurezca un poquito, pero esta textura que le da este tipo de pan es mucho mejor que otros. Pero bueno, si no encontramos este pan, uno de trigo blanco, que igual tenga uno o dos días, ¿vale?
Vale.
Luego, un diente de ajo.
Sí.
Que en nuestro caso, yo le echo siempre un diente de ajo, pero como el ajo ya sabéis que depende un poco del gusto, si no, pues medio, ¿vale? Para que no tenga tanto,
o dos,
tanta intensidad.
Perdona.
O hay gente que es mucho.
Que a mí me gusta mucho. Vale, pues
y 10 gramos de sal, ¿vale? Esta sería la receta para 4 personas.
Perfecto.
Entonces, aquí según se quiera, ¿no? Pero yo normalmente mi proceso es: pelamos los tomates,
sí,
los partimos y los echamos en un cuenco,
sí,
lo ponemos los 200 gramos de pan, el uh-huh, diente de ajo y la sal al gusto. Y se bate todo. En el momento que esté ya casi en su punto, yo lo que le voy echando es el aceite de oliva virgen extra, poquito a poco, y voy batiendo uh-huh, para que coja una emulsión, que tenga cierto toque, a mí me gusta cierto toque cremoso, ¿vale?
Sí.
Para que quede el salmorejo bien cremoso, porque si no hay mucha gente que le deja ahí como un poco de grumo.
Sí.
Y para que coja la textura perfecta, la clave es esa, echar al final del todo el uh-huh, aceite de oliva,
sí,
y ir batiendo al mismo tiempo.
Uh-huh.
Y nada, al frigorífico un par de horas o tres, y bien fresquito con unos trocitos de jamón picado y de huevo, y listo para tomar, riquísimo.
Oye, que me has resuelto tú a mí el menú del fin de semana. O sea que,
me alegro,
estupendo. Sí. Un salmorejo de Córdoba con ese aceite estupendo que nos ha recomendado Almudena López, portavoz de Aceite de Mi Pueblo, que tenéis una página web, ¿verdad?
Sí. www.aceitedemipueblo.com.
Bueno, pues todo el mundo va a entrar en esa página porque vamos a aprender un montón y además vamos a tener la posibilidad de obtener este aceite.
Es verdad.
Con el año de cosecha correspondiente, que lo miramos mucho en el vino, y es verdad que no,
sí,
lo miramos en el aceite y hay que tener cuidado. Mira, esto lo hemos aprendido hoy, y además que nos lo van a traer a la puerta de casa, tocan el timbre, ahí está,
ahí
nuestro
está,
aceite
está,
recién envasadito. Almudena López, que ha sido un gusto tenerte con nosotros.
Igualmente, chicos.
Ya te contaré cómo me ha quedado, si me ha quedado el cremosito. La del truco del aceite me ha gustado. Gracias, un beso.
Venga,
hasta luego. Martín Romo, hasta dentro de un ratillo.
Pues venga,
venga,
tomates.
Venga, empieza a pelar.
La vieja de psicosis siguiéndote en el pasaje del terror con una zapatilla
para
darte.
Con una zapatilla, que claro, que claro, ahora sí que doy, ¿sabes? Que no. Porque con el cuchillo te quedas un poco estático, pero con la zapatilla, wow, yo me ponía morado. Y como la gente está un poco pedo, que eso te lo agradecían un poco.
De uno en uno. De lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
Yo estuve en la segunda edición, Carlos Joyas, cuidado. Momento clave en la historia, de España.
Raya lo cutre, perdona.
Son las 12:33. Esto me obliga a mí a hablar como muy rápido, porque claro, es que vamos a esta pastilla. Bueno, me amoldo, a ver. 12:33 del mediodía y nos vamos a meter en una obra de teatro o en una casa o en las dos, en un teatro, no lo sé. Menos mal que tengo compañía que me va a guiar por estos vericuetos. En realidad, donde nos vamos a meter es en la casa de los López, que es una familia un poquito rara, de la que saben mucho Carlos Chamarro y Elisa Lledó. Carlos, ¿qué tal?
Hola,
bienvenido.
Muchas gracias, buenos días. Yo te cuento lo que tú quieras.
Pues menos el final, estás claro,
no
se cuentan nunca el final. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo
buenos
estás?
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, vamos a irnos al teatro con vosotros dos, porque... Fíjate, una obra de Miura.
Qué bonito, ¿eh? Recuperar clásicos absurdos tan buenos como escribían antes, del 64.
Es verdad, ¿eh? Porque mira que ahora hay buenos humoristas y buenos autores de teatro de humor, pero ¿dónde esté Miura? En fin.
¿Dónde esté Miura? Y es absurdo. Y además esta obra tan desconocida, porque era coetánea de Ninette y un señor de Murcia, se estrenaron paralelamente, Ninette aquí en Madrid y Milagro en Barcelona, dirigida por él. Y no, claro, se llevó todo el éxito Ninette, y entonces como que la aparcó un poco, esta.
Porque sí tienen algo en común las dos obras, ¿no? Un poco el planteamiento, a lo mejor. En este caso hablamos de una casa,
sí,
con una familia muy rara,
sí,
metida
dentro.
Hay
un matrimonio que lleva 10 años sin salir de casa.
Sin salir de casa.
Por un motivo que la mujer incluso lo desconoce. Él sí que sabe por qué, no lo voy a desvelar.
No, claro.
Tiene a su servicio un par de criados. Aquí tenemos la doncella.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Elisa. Hola, Elisa es la doncella.
Que empieza y acaba la obra, porque para Miura fue muy importante este personaje, porque incluso dedicó, en el prólogo, dedicó la obra al personaje de esta doncella.
A Teresa se llama la doncella.
Estamos hablando de un matrimonio y estamos hablando de dos criados, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿tú quién eres, Carlos?
Yo soy el señor de la casa.
Ah, eres el señor de casa con que sabe.
Exactamente,
lo que
yo
pasa
sé,
ahí,
yo
¿no?
sé, yo sé. Un poco así como compinche con el criado, Juan Antonio Molina. Y mi mujer es Nuria González, que es la pareja esta que vive aquí durante 10 años. Y luego tenemos también a Nacho del Valle, que no sabemos si es primo tuyo.
No somos primos los del Valle, pero podríamos hacer una familia cualquier
una familia,
día.
Sí, juntamos todos los apellidos. Y Ana Mayo, que son estos dos últimos, son unos huéspedes que aparecen en esta casa de aristócratas, venidos a muy bien.
Oye, Elisa, qué responsabilidad, por otro lado, poner en escena una obra de Miura, ¿eh?
Sí, bueno, es una responsabilidad, pero por otra parte es un éxito asegurado, porque
también,
como decíamos,
¿verdad?,
antes, Miura triunfa allá donde vaya. Eso es un texto que, aunque sea del 64, ¿no?
Sí, 64.
Es atemporal, porque los mismos gags que tiene el texto, la forma de escribir tan maravillosa de este hombre, sigue funcionando, funcionaba antes y funciona ahora. O sea, que es un éxito asegurado. Creo que
se escondían en el absurdo para criticar la sociedad de aquella época, ¿no? la gente inteligente que criticaba la sociedad, y es exactamente lo que está pasando ahora. Exactamente igual.
Sí, siempre pasa lo mismo, es que no aprendemos.
No aprendemos.
Pero se deduce que la vida es cíclica, ¿no?
Siempre igual. O sea, que la versión que vamos a ver con vosotros de esta obra no varía sustancialmente de la que,
hay que decir,
la que se vio en el estreno, ¿o sí?
Sí, porque Manuel Gancedo,
sí,
actor, director y adaptador y mejor persona, ha hecho una adaptación maravillosa, ha quitado un poco de paja a algo que al mismo Miura no le dejaba contento de cuando escribió la original, y ha hecho una resolución maravillosa, ¿no? Sin olvidar el absurdo, sin olvidar la crítica social, y yo creo que la ha redondeado súper bien.
Lo que solía hacer Miura también mucho en sus obras es, aparte de lo que se ve a simple vista y de lo que uno puede deducir por los diálogos estos que enmascaran cosas a través del absurdo, también él en los propios personajes, en la propia figura del personaje, también enmascaraba cosas. Quiero decir, por ejemplo, el matrimonio para él significaba una cosa.
Claro.
Los criados, la figura del criado significaba otra, ¿no?
Sí, hay un momento de la pareja se plantea, ¿qué aburridos estamos? ¿Por qué no me engañas con otro? Y dice, estás loca. Tú sabes qué es eso de citarse con una señorita y tener que escuchar la historia de su vida. Y digo, no, pues tendrías que ser tú que ligaras con otro. Qué pereza, bajarse las medias. O sea, desde un aburrimiento absoluto, poderse plantear estas cosas, ¿no? Como tú dices, que es lo que él veía del matrimonio o del adulterio y de estas cosas, del servicio.
Sí, también de las clases sociales, ¿no?
Claro.
Tan alejadas de la realidad. ¿No? Estos señores están aburridísimos porque es que lo han tenido todo, lo tienen todo.
No
están
tienen
aburridos
estudios,
de haber viajado, de pues eso, de haberlo hecho todo. Entonces están aburridísimos, ya no saben qué hacer.
Oye, para un actor tiene que ser una peri tan dulce, ¿no?
Es una peri tan dulce, ¿sí? Porque además la hemos trabajado, aparte del humor implícito en el texto, que ya va solo con una técnica así como muy clownesca, muy de payaso, muy gestual, muy de cuerpo, que, claro, para ayudar a este absurdo a aguantar estas frases tan locas, ¿no? Entonces hay un trabajo así muy físico, muy divertido, aparte del vestuario, que también ayuda. La escenografía es todo muy peculiar.
Fíjate, ¿no?, lo del vestuario, esto
claro,
me llama mucho la atención, porque los actores lo soléis comentar, ¿no? Que a la hora de salir a escena, depende de cómo vas vestido, el vestuario ya no solamente para el espectador, hombre, te ayuda a situarte y demás, sino que el propio actor actúa de una manera diferente dependiendo de cómo va vestido.
Solo tienes que pensar en los carnavales. ¿Qué pasa en los carnavales? La gente se disfraza y
se transforma.
Se transforma.
Normalmente en mujer si es hombre.
Exactamente.
Es algo verdad.
Y si vas de zombie
Freud
te pasa la noche haciendo y dando sustos.
También.
El personaje dice, tengo que dar miedo, ¿no?
Es verdad.
Sí, es algo que a la vez que tiene que ser algo cómodo, porque el actor tiene que estar mínimamente cómodo, porque es un trabajo el que estás haciendo, sí que una chaqueta, una corbata o fumar en pipa o con un cigarro te da detalles de ese personaje que te ayudan a meterte ahí dentro y a trabajar desde ahí.
Por lo que se refiere al texto, claro, aquí hay que ser muy... Normalmente siempre hay que ser riguroso con los textos teatrales, pero en este caso, claro, estamos hablando de giros verbales y de escenas que, claro, tienen esa segunda, esa retranca y esa segunda interpretación, con lo cual hay que... uno no se puede meter en una morcilla y que a lo mejor chafa...
No. De hecho, hay que respetar bastante el texto porque es que está el ritmo implícito en el texto. Entonces, metes una morcilla y ya como que no suena bien.
Incluso gramaticalmente.
¿Y eso de que el ritmo esté tan marcado es fácil o es más difícil para un actor?
Yo creo que si te lo da el texto, desde luego es de agradecer, porque ya lo tienes.
Es una partitura.
Claro.
Entonces, como todas las partituras, hay más melodiosas, hay más armónicas y hay horrorosas. Entonces, tú tienes que intentar que la partitura, hacerla... Y al revés, si es una partitura fea, es un texto feo, al actor le cuesta mucho defenderlo, porque no es que no te lo creas, es que ves que falta algo ahí. Entonces, se tiende a intentar hacértelo un poco tuyo, si se puede, porque claro, como dices tú, algo así también escrito o en verso, no puedes improvisar mucho.
Claro, no puedes. Hay obras que a lo mejor pues te dan más pie, ¿no? Aquí un día de pronto pues dices, voy a meter aquí, o te sale o se te olvida, porque a los actores a veces ellos olvidan las cosas.
Sí,
digo,
sí,
yo
sí,
soy
sí,
humanos,
no,
está, ¿no?
Hay blancos que
bueno,
se llaman,
sí,
¿no?
Hay...
Como la nieve, es como la nieve.
Siempre hay algún compañero que te rescata.
Sí, sí, sí.
De alguna manera, ¿no? Sí. Sale ahí uno que de repente no tenía que salir y dice, Oye, ¿qué tal es Manuel Gancedo como director?
Buenísima, horrible.
Ah, mira, menos mal.
Espero que nos esté escuchando porque estamos hartos de él. No lo soportamos más.
Qué ganas tenemos de acabar ya.
Qué hombre más pesado.
Qué pesado es.
¿Pero qué es? ¿De los de férreo marcaje o de los de...?
Como él es un gran actor, es un director que...
Uy, a veces estos son los peores, ¿eh?
Sí, pero en este caso él está muy bien para mi gusto porque te deja proponer cosas, te deja que digas el texto y tal. Y en un momento dado te dice, ay, ¿y si lo haces desde allí o vienes un poco más tarde...? Con la frase o se le ocurre un gag y te lo propone. Es un tío muy, muy generoso.
Sí, te da plena libertad creativa.
Y te da mucha tranquilidad. Que hay actores, como es mi caso, que cuando de estos directores, no, dámelo todo, que te gritan y van con el látigo, yo me bloqueo y no sé trabajar.
Te digo lo de los actores porque a veces es verdad que cuando un actor se pone a dirigir, tiene la tentación de actuar él, ¿no?
Claro,
y dice,
claro.
Yo esto lo hago así y tú lo haces así. Y dice, hombre, no. Que en estos momentos, si no, súbete al escenario tú y lo haces tú, ¿no? En este caso, son muy maniáticos. Y por otro lado, tienen la ventaja de que saben dónde reside la dificultad para el actor,
claro,
de una obra,
es,
¿no?
Es muy importante para mí que un director un poco sepa, no sepa actuar, pero sepa que es estar ahí. Porque no es decir, quiero que hagas esto y tú ya lo tienes que hacer. O sea, tú haces esas cosas con unos condicionantes, porque estás pensando en la luz está ahí, el texto no me acuerdo muy bien, pero creo... Entonces son muchas cosas que a veces te imposibilitan hacerlo bien, pero es sencillamente porque tienes que definir en qué momento vas a hacer qué cosa y cuándo. Entonces no es tan fácil, es un ejercicio de memoria, de concentración, de bla, 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 y no es fácil. Entonces, si el director lo sabe, es mucho más ameno, porque sabe.
Oye, en cuanto a decorados y demás, ¿también se ha respetado lo que puso en escena Miura hay habido también retoques?
No, bueno, eso sí que se ha modernizado, es una casa moderna de un estatus muy alto. Entonces, pues bueno, el mobiliario que es maravilloso, que ya nos lo estamos rifando para cuando terminemos la gira.
Hay dos sillones de esos giratorios blancos con madera detrás, tan bonitos. Es todo blanco, la escenografía.
En esto, vosotros hacéis estas cosas, te digo porque en televisión, para la gente que no lo sepa, cuando presentas un programa de televisión, luego la ropa que se lleva normalmente no es tuya.
Claro, te la dejan.
Te la dejan, pero luego sí es verdad que tienes una cierta facilidad para hacerte con ella.
Bueno, como mínimo en los actores caso, somos muy de pedir, oye, esta camiseta que ya la he sudado, me la puedo quedar.
Pero en el caso del mobiliario, fíjate, no se me había ocurrido.
Claro, pues hay almacenes donde se guardan los... Hombre, mira, todo depende. Si es una compañía teatral fija, pues sí. Tiene un almacencito y se va guardando sus cosas porque
luego
se puede reaprovechar.
Claro. Pero si no, no.
Pero
claro,
esta escenografía, si no hay... mira, para empezar hay dos televisiones enormes, súper chulas, que funcionan, evidentemente.
¿Sí? Ah,
no son de mentira. Hay un sofá Chesterfield, súper chulo.
Y esos dos sillones reclinables, con giratorios.
Oye, a vosotros cuando os plantearon hacer esta obra, ¿os llamaron ya para un papel específico o era de esto de, oye, me apetece que estés en esta obra y vamos a probar si eres señora o eres criada, si eres señor o eres...
Sí, bueno, en mi caso Manuel lo tenía clarísimo desde hace 3 años que me habló de esta obra.
Que te vio cara de criada, de
Miura, directamente. Mira, yo tengo un personaje para ti que se llama Teresa, que es de Milagro en Casa de los López, y ya hablaremos.
Y hace 3 años dijo, ya hablaremos.
Que sí. Yo lo daba por perdido, esto ya. No va a suceder nunca, pero mira, fíjate.
Hombre, normalmente si tienes clara ya la obra y así, pues ya... Sí.
O sea, tú ya eres el señor.
Y llega un momento, cuando llega la ocasión, pues te llaman
Oye, ¿y habéis tenido la tentación de, no sé, de rebuscar? Ahora que está tan de moda esto, yo me paso el día metida en la Wikipedia, cuando tengo alguna duda me meto. ¿No habéis tenido tentación de mirar fotos, el montaje de Miura y demás para recrearse? Claro, cuando uno hace una versión, por ejemplo, teatral de una película, bueno, lo inmediato es, voy a verme la película, ¿no? A ver cómo era la cosa.
A mí no me importa nada buscar referencia. En este caso no he buscado porque como... Me enteré que solo se hizo una vez en Barcelona y también se hizo un estudio uno, se grabó un estudio uno que nunca se emitió. Entonces,
no hay muchos referentes gráficos de esta obra.
Es que por eso es muy atractiva de hacer, porque es muy, muy inusual esta obra. Claro, tantos Miuras que se han hecho y esta no.
Claro, por un lado tenéis que ser muy, muy estrictos con el tema Miura y por otro lado si os permite una cierta creatividad, ¿no?
en ese
sentido. Oye, que actuáis esta noche, ¿no?
Sí, en Aranjuez.
¿A qué hora?
A las 8:30.
¿Qué?
Mañana y el domingo.
¿Y estas
esos son los preestrenitos antes de ir al Teatro Galileo a partir del 8 de julio.
El día 8 de julio.
Entonces,
¿y qué?
Yo con los nervios de típicos de estrenar. Sí,
claro.
Te pones has ensayado, ya quieres hacerlo con gente que te vea y que luego te comenten qué les parece o para averiguar dónde están los chistes.
Va mucho amigo,
dónde
también.
Se van a reír. Sí.
También,
pero precisamente los amigos no tienen fama de reírlo todo. ¿Eh?
No, los amigos son los más críticos, quizás.
La familia, quizá, en este caso sea más bondadosa, ¿no? Que tiende más a decir, mira, en fin.
Sí, pero luego la familia, cuando sales, te está gustando, dices, sí, ¿dónde vamos a cenar? Y no te comentan nada, hay tanta confianza con la familia.
Mira, es muy de madre esto de, ¿qué tal, mamá? Muy mal peinada. Dice, ¿y el texto? Eso bien, pero qué malos pelos llevabas.
Estás muy guapo.
O al revés, sí, exacto. Qué bonitos zapatos llevabas. Dice, pero en fin.
Oye, por eso necesitamos público.
¿A qué hora vais a llegar vosotros al teatro, por ejemplo?
Pues hoy, como es el primer día, vamos a llegar a las 5. Vamos a llegar a 3 horas y media antes para acabar de ajustar cositas, de vestuario.
Esto a lo mejor es peor, ¿no? Os ponéis nerviosos entre vosotros. Hombre, uno llega muy pronto y claro, tiene tiempo para... Mira que se me ha olvidado esto. Esto es como los exámenes.
Sí, quieres repasar cosas y no te vienen porque tienen que venir en el momento que tienen que venir. En la obra, ¿no? Pero yo creo que irá muy bien.
Dime.
Nada, que
lo
yo
que
estaba decir...
poniendo el aire acondicionado, porque como tenemos el problema de todos los estudios de radio del mundo, que es o te hielas o te asas, esto ya los oyentes lo saben.
No de los
todo
estudios,
todo
sino
el día
de las casas
acá.
Y de todo hoy en día, vamos.
Sí.
Estás con el aire. Recordar que estamos viernes, sábado y domingo en Aranjuez, que son
los tres días. Todo el fin de semana. En Aranjuez.
A las 8:30, viernes y sábado, y el domingo un poquito antes, a las 8, un poquito más prontito. Y luego estaremos a partir del miércoles día 8.
Luego paráis un par de días para tomar aire.
Para tomar aire.
Para retoques puntuales.
Sí, bueno, luego hay que cambiar. Como es al aire libre, la escenografía varía, ya no es a la italiana, con las patas que se llaman, que están a izquierda y derecha del espectador.
Sí, sí.
Las entradas serán a lo mejor entre el público, al aire libre y subiéramos por unas escaleritas. Sí, sí, será. Habrá que adecuarse a eso, pero bueno, ya una vez hecha ya en Aranjuez ya la tendremos.
Ya esto está chupado y no pasa nada. Y luego el 8 de julio ya vamos allí como Pedro por nuestra casa, claro. O como por casa de los López. Milagro en casa de los López, una obra de Miura que no hay que perderse, que la podemos ver este fin de semana en Aranjuez, y si no, a partir del 8 de julio, allí nos vamos a encontrar en la terraza del Teatro Galileo. Carlos Chamarro, Elisa Lledó, que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eli.
Muchos nervios. Ala, yo os pongo nerviosa un ratillo. Me gusta a mí poner nervioso al personal. Montse Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días y calurosos.
Ya estamos quejándonos del calor, pero sí que no, que estamos en verano. Yo estoy harta de decir esto. Está todo el mundo, ¡qué calor! Si estamos en julio, ¿pero qué queremos? Luego, si nos toca un mes de julio fresquito, protestamos como monos. Que frío, que... No, pues es julio, estamos a día 3. Tenemos un fin de semana, pues a pasar calor, es que es lo que hay que hacer.
Sí, pero lo malo es que va a durar como 10 días.
Pues mira, es que en julio dura más de 10 días y el verano dura más de 10 días.
Te he puesto a tu gusto el tiempo.
Exactamente.
Sol y calor.
Sabes que yo soy de mucho calor. Bueno, que calor todo el rato.
Calor. Estamos en alerta, pero no solo España ni Madrid. Tenemos en alerta por temperaturas extremadamente altas 16 países europeos. Uh-huh. Sobre todo Suiza, Polonia.
Pues también es mala suerte.
Francia,
Suiza y Asarte. Tampoco.
40 grados, rozando los 40. Uh-huh. Y aquí en Madrid, pues eso, fin de semana de 40 grados al mediodía. Y ya no es los 40 grados al mediodía. Lo peor es que por la noche, pues no va a bajar de 24 grados de mínima en la capital.
Eso está muy bien. ¿Cuánto va a hacer en Aranjuez? A ver, que pues tengo aquí a mis chicos
40.
De pues entonces...
40-41.
Eso está muy bien, porque en el teatro se está muy fresquito.
En el teatro con el aire acondicionado se está de perlas.
¿No? Efectivamente.
Yo estoy pensando en el albornoz que llevo en la segunda parte. Ya está entrando un calor ya.
¿Llevas un albornoz?
Un albornoz,
pero
sí.
¿Llevas algo debajo del albornoz?
Calor sobre calor sobre calor.
Y no te puedes quitar la camiseta.
Para saberlo tenéis que venir a verla.
No sería adecuado.
Ah, bueno, bueno.
Adecuado.
No, lo digo porque un albornoz es una cosa pudorosa. Quiero decir, depende de cómo lo lleves de abrochado, pero vamos, un albornoz tapa. No sé.
Una batita así seda.
De guatine. De guatine
tampoco.
Madre mía. Te
seda,
puedes morir.
Seda.
Bueno, pues que sepáis, chicos, que 40 grados en Aranjuez y que por lo tanto todo Aranjuez debe ir al teatro a estar fresquito. ¿De acuerdo?
Gracias.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Monse, que me quedo contigo ya con lo del tiempo. Entonces, a ver, cojamos el mapa de Madrid. ¿Cuál va a ser el punto más caluroso este fin de semana?
Pues Aranjuez.
Ah, toma, mira qué bien.
El sur, la zona sur y oeste de la comunidad nos toca temperaturas. Por eso estamos en la alerta amarilla, sobre todo el domingo, porque vais subiendo gradualmente un poquito, un gradito cada día. Hoy rozaremos ahí los 39 en el sur, 38 en la zona centro, en la sierra 34 grados, que está bien, pero claro, es alerta amarilla también en esa zona. El sábado un gradito más en toda la comunidad y el domingo ya alerta naranja en el sur, en la zona de Aranjuez y en Las Vegas, porque tenemos ahí, pues eso, 41 grados, 40-41.
¿Y por la noche también?
Por la noche, pues mira, mínimas en la capital hoy de 21, en el sur de 23 mínimas, pero es que el domingo podemos tener mínimas de 24 grados en la mayor parte del centro y el sur de la comunidad.
Hombre, hay diferencia entre el día y la noche, pero claro, su noche es... Claro. De ventanita, no sé si de ventanita abierta o de ventanita cerrada.
O de ventanita cerrada y aire acondicionado. A ver, todo lo que sea, no bajar por la noche de madrugada de los 20-21 grados es cuando ya no se descansa bien. Va, tener temperaturas mínimas por encima de los 21 es cuando el cuerpo pasa factura. Claro, no es que sean temperaturas muy extremas, estamos acostumbrados aquí en la Comunidad de Madrid a tener estas temperaturas altas, 38, 40, pero claro, se llama ola de calor cuando pasa de tres días. Durante más de tres días tenemos temperaturas altas durante el día y durante la noche. Eso significa que se produce un agotamiento en el organismo. Y claro, cuando hablamos ya que acabamos de salir de una ola de calor y esta va a ser todavía más altas las temperaturas y que va a durar mínimo 10 días, Pues eso, lo, digamos, el riesgo y la precaución que hay que tener para los golpes de calor es por eso, ¿no? Porque no son días puntuales, sino que van a ser muchos días seguidos.
Oye, ¿por qué unas veces cuando te digo, ¿qué va a hacer dentro de 4 días? Me dices, no podemos hacer previsiones de más de 3 días. Y ahora me cuentas esto de que durante 10 días va a haber ola de calor, pues, porque sabes que va a haber.
Pues lo cuento, veréis. A ver. En pleno invierno y en pleno verano, el tiempo es mucho más estable, con lo cual los pronósticos son más fiables a más de 2 días. Es verdad que podrían cambiar, pero la probabilidad de acertar, por decirlo de alguna manera, pongo así comillas, es mucho más alta en pleno verano y en pleno invierno que no en la primavera y en el otoño, porque ahí estamos pasando, transitando de una estación a otra y es más variable el tiempo. Pueden aparecer borrascas de la noche a la mañana que a lo mejor no estaban ahí en los mapas de pronóstico, pero ahora hay más fiabilidad a más días. Por eso, por ejemplo, ahora aventurarnos a decir una semana tendría la misma probabilidad de acierto que a 3 días en primavera o en otoño, para que nos hagamos una idea. Por eso es.
Ah, o sea que vamos a tener 10 días de calorcito en este mes de julio. Que
y fíjate, una nube.
Esto es verdad. La gente siempre tiende a pensar que el mes de calor es agosto y no es verdad.
No.
El mes, por ejemplo, o por lo menos en la Comunidad de Madrid, siempre es el mes de julio.
Sí, porque ya a partir de mediados de agosto, a partir del 15 o por ahí, toda la zona centro de la península empiezan a descender las temperaturas, sobre todo por la noche, incluso a llegar tormentas, ya es, y en la zona del Mediterráneo incluso llegan algunos agostos ya la gota fría finales en la segunda quincena. Anticipa, así que bueno.
O sea, que estás chafando ya las vacaciones.
No,
es que
no,
yo
no,
empiezo
no,
a pensar,
no, no.
A mediados de agosto empieza ya a bajar y me entra una depresión.
Pero empieza a bajar, si tenemos 40, partimos de 40, que empiece a bajar, incluso puede ser agradable.
El verano muy corto, compañera, que cada vez a mí me da la sensación de que el verano se va cortando. No sé yo si estoy muy acercada,
a mí hasta los años
¿no?
se me hacen más cortos, fíjate, a medida que pasa el tiempo.
También es verdad, que los años se hacen mucho más cortitos. El calor que tenemos procede de algún sitio exótico, esto de ola de calor siberiana, no, esa es la de frío, saharaui.
No, procede porque el viento viene del sur, del norte de África, y aunque pasa por la zona del Mediterráneo, pero es verdad que llega muy cálido, de las zonas más cálidas del planeta, igual cuando llega de siberiano, ¿no?, que llega de las zonas más frías. Pero claro, cuando hablábamos de la ola de calor, del desgaste, del agotamiento, hay que tener en cuenta que nuestro organismo, nuestra temperatura corporal son 37 grados como mucho. Sí. A partir de ahí decimos que tenemos fiebre, ¿no? Y entonces el organismo hace un esfuerzo, ¿no?, por regular y bajar la temperatura a 37 o 36,5, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú estás inmerso dentro de una atmósfera, de un aire que te rodea, que está a 3 grados más? Es decir, que es como una fiebre inducida.
Sí, sí, sí.
Por decirlo de alguna manera.
Ya.
Entonces el organismo hace un esfuerzo por bajar la temperatura del cuerpo continuamente durante muchas horas, hasta que baja de los 37 grados de termómetro.
Y por eso nos cansamos. Entonces, estamos más desgastados.
Claro, sudamos. Empezamos a sudar a los 37 grados. Generalmente, salvo excepciones, ¿no? Más con 37 grados empezamos a sudar y empezamos a perder, pues eso, minerales. Y eso es un agotamiento, hay que reponer minerales, eso.
En fin, ¿vale? Que vamos a empezar el programa como lo empezamos hace 5 horas, diciendo que hay que beber, que hay un estudio que dice que cuando te pones al volante, y atención que ya estamos en operación salida, con síntomas de deshidratación puedes tener los mismos efectos que si vas con una sobredosis de alcohol. Esto es una cosa, en fin, claro, pues, nos ha llamado mucho la atención.
Es que falla el sistema nervioso central.
Uy, madre mía, qué cosa. ¿Cantamos?
Venga,
quiero
cantamos.
Decir, vamos con el pronóstico del tiempo cantado.
Eso, venga.
Para que ustedes, porque uno se aprende la letrilla y luego dicen, ¿qué tiempo iba a hacer?
Y la repasamos.
Y esto para cantar en el coche, en familia, ahora que salimos. En fin, va a quedar. ¿Qué cantamos, por cierto? Antes de decir si es bonito o feo.
Pues una canción muy veraniega que hizo furor en una época que yo era muy joven en aquella época, pero bueno, llamaba Un rayo de sol.
Un rayo de sol. Bueno, pues esto es muy bonito para ir cantando en familia. Tenemos a Ley Sobara y Sobara preparada.
Sobara,
Meridiano preparado.
Yes.
Bueno, ya saben ustedes, Meridiano e Sobara hacen los coros a Montse Martínez.
O son difíciles.
A ver, pues
tú
vamos
también,
a
anímate,
ello.
Que hoy,
yo no te sudo.
Shalalalala, oh oh oh. Shalalalala, oh oh oh. Sha-la-la-la-la, oh-oh-oh. Sha-la-la-la-la, oh-oh-oh. La-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la.
ola de calor, oh, oh, oh. Una y otra más, oh, oh, oh. Ola de calor, oh, oh, oh. Tú ya lo verás, oh, oh, oh. Ciclo nos traerá sol y nos refrescará, y así será. Protégete todo el día, el fin de semana será muy caluroso, a los 40 se llegará. Sha-la-la-la-la, oh, oh, oh. Sha-la-la-la-la, oh, oh, oh. Sha-la-la-la-la, oh, oh, oh. Sha la 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 la, oh oh oh, la 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 la, la 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 la, protégete ahí todo el día, el fin de semana será muy caluroso, a los 40 se llegará. Protégete todo el día, radiación alta tendrás. Ten precaución, porque si no te vas a quemar. Sha la 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 la, oh oh oh. Sha la 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 la, oh oh oh.
Pues qué bonito, un rayo de sol, hay un tropiezo, en fin, lo hemos recuperado, unos profesionales, claro que sí. Llega la 1:00 p.m. y...